¿Qué tal? Muy buenos días. Reciban el saludo de Antonio Raiz en nombre de todo el equipo de Herrera en Cope, que te va a llevar hasta la una. Estrenamos semana, es la última de agosto y hoy habrá muchos que se incorporen al trabajo. ¿Qué mejor manera de acabar las vacaciones que ponerte a trabajar a los que todavía les quedan días de descanso? Que disfruten, aunque el tiempo no va a acompañar mucho, al menos hasta el miércoles. Ha entrado por el noroeste un fenómeno que ahora los expertos llaman Dana, que es una depresión aislada en niveles altos y que hasta hace no mucho siempre lo habíamos llamado gota fría. Las consecuencias las conocen, sea Dana o sea gota fría. Lluvias, tormentas que afectarán progresivamente a todo el país. Ya está lloviendo, especialmente en el noroeste, en la cordillera cantábrica también, en puntos de Castilla y León, y en el centro, en Madrid, donde ha hecho aparición el granizo. La noticia, a esta hora, sigue en Baleares. Hoy tiene lugar el primero de los tres días de luto decretados por el gobierno de la isla tras el accidente aéreo en Mallorca, en el que morían 7 personas. Poco después de la 1:30 de la tarde, un helicóptero y una avioneta chocaban en el aire. Los dos aparatos eran privados y en ese momento sobrevolaban una zona cercana al hospital de Inca. En el helicóptero viajaban 5 personas, un matrimonio alemán, sus 2 hijos y el piloto de nacionalidad italiana. En la avioneta viajaba el piloto también, que era valenciano, y volaba acompañado de un amigo. En total, 7 personas que fallecían en el acto. La tragedia pudo ser mucho mayor porque los aparatos cayeron en una zona donde hay viviendas. La dueña de una de esas casas es Antonia Angés y lo contaba a los micrófonos de COPE.
Y el helicóptero ha pegado a la banda, al lado de atrás de la avioneta. La avioneta ha seguido planeando, más o menos a 300 metros ha caído la avioneta. Y el helicóptero se ha ido desfragmentando desde encima de mi casa hacia el vecino de atrás. Y ha ido cayendo las cosas. O sea, yo tengo mi jardín, la puerta del helicóptero, la ventana, la ruta de vuelo, papeles, tornillos, su pasaporte.
Los propios vecinos de la finca en la que cayeron los dos aparatos fueron los encargados de sofocar las llamas antes de que llegaran los bomberos. Es el accidente aéreo más grave de la historia de Mallorca. Todavía es pronto para determinar las causas de este siniestro. Lógicamente se ha abierto una investigación que tendrá que determinar por qué chocaron en el aire los dos aparatos. Algunos vecinos que vieron el accidente han apuntado que fue la avioneta la que impactó con el helicóptero por debajo. A medida que vamos conociendo, eso sí, detalles de este accidente, se va ampliando la tragedia. Hay dos detalles humanos que especialmente nos han llamado la atención. La familia de alemanes que fallecieron en el helicóptero estaba celebrando el cumpleaños del padre. Habían alquilado este helicóptero e iban a comer a un restaurante para terminar la celebración. El niño mayor tenía 11 años y la niña 7. Por su parte, el piloto de la avioneta era un valenciano y su mujer vio cómo caía el aparato desde el aeródromo en el que había partido. Vamos a seguir pendientes de esta tragedia que va a mantener a Baleares en luto oficial hasta el miércoles. Al margen de este accidente, si hoy vuelves de vacaciones y has estado desconectado en un punto sin cobertura, que cada vez es más difícil, aunque todavía los hay, especialmente en esos pueblos que ahora llaman de la España vacía, bueno, pues te cuento que en las cosas del gobierno las negociaciones han avanzado poco. Hoy el presidente del gobierno retoma sus reuniones con lo que en el PSOE llaman colectivos sociales, pero que no dejan de ser organizaciones la mayoría de izquierdas. Ha habido excepciones, eso es verdad, pero seguro que recuerdan que cuando convocó al sector de la educación se olvidó de la concertada, que en España agrupa a más de 3.000 centros donde estudian casi 2 millones de alumnos. Para este lunes Moncloa avanza que Sánchez se va a reunir con científicos, está muy bien, y también con los miembros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Estos realmente son los de la desmemoria histórica, porque lo que buscan es solo ajustar cuentas con un bando. El objetivo de estas reuniones no está dando frutos significativos porque ninguno de los colectivos va a votar el día de la investidura. Y el objetivo fundamental, y se está demostrando, no es otro que acorralar a Podemos. La prueba es que han dejado todo para el final, para que así las alternativas se reduzcan. Está previsto que el PSOE presente a lo largo de esta semana presenta a Podemos, que es al final la única alternativa. Está previsto que presente una oferta programática. Pero ya decimos, con el reloj puesto en marcha, con la cuenta atrás ya agotándose, y para que todos se retraten. En el PSOE juegan con la baza de las encuestas. Todos los sondeos que manejan, además del CIS, todas las encuestas que manejan mejoran las expectativas de voto del PSOE. Aquí estamos contando en COPE que podrían superar el 30% del voto. Y es una de las claves que puede abocarnos a elecciones el 10 de noviembre. Además, escuchen al ministro Ábalos. Si las negociaciones con Podemos están siendo a cara de perro, lo que venga después puede ser incluso peor.
El gobierno de coalición tiene muchos elementos de origen que lo hacen difícil. Y tiene también una experiencia de intento que demostró lo complicado que es llegar a ello. Uno, cuando inicia o pretende iniciar una aventura, pone lo mejor de sí mismo. Para los problemas, bien después. Si al principio empezamos ya así, imagínense qué posibles problemas podemos tener.
Ministro Ábalos, en una entrevista al periódico La Razón. En el PP se sigue hablando de esa propuesta que toma como modelo la coalición con la que se presentaron en Navarra y que les llevó de la mano de UPN y de Ciudadanos. Casi todos en la formación de Pablo Casado lo ven con buenos ojos. El último en sumarse a esta tesis ha sido el gallego Núñez Feijóo. Apoya la alianza para el conjunto del país bajo ese nombre de España Suma. En cambio, el presidente de la Xunta no lo ve eficaz para Galicia.
Y es un proyecto que tiene toda la seriedad y espero que tenga éxito. Es evidente que no los proyectos son miméticos en todos los territorios de España y en Galicia ese proyecto, en mi opinión, es un proyecto que no es necesario, porque en Galicia hay un partido que ya suma la inmensa mayoría de los gallegos, que es el Partido Popular de Galicia.
No va a tener éxito, a pesar de lo que diga Núñez Feijóo, porque Ciudadanos ya ha dicho que no. Albert Rivera está a otras cosas y la tendencia al alza no le va a llevar a ningún acuerdo electoral con el PP. Por cierto, el líder de Ciudadanos lleva semanas desaparecido. No sabemos si esto de las vacaciones se lo ha tomado realmente en serio Albert Rivera. En el sur de Francia, en Biarritz, hoy concluye la cumbre del G7. No vamos a decir que estas cumbres no sirven para nada, porque no es así. Porque no debería ser así. Y porque si nos sumamos a estas tesis, estaríamos avalando todos los movimientos que han movido esa contracumbre celebrada en Irún, promovida, por cierto, entre otros, por miembros de Podemos, de Esquerra o de Bildu, casualmente con los que tendría o tiene que pactar el PSOE si quiere seguir en Moncloa. ¿Qué conclusiones se pueden sacar de este encuentro? Pues la primera es una evidencia, que el que manda en el contexto mundial es el presidente de Estados Unidos. Y en dos asuntos clave, quédense con dos titulares. A Trump nadie le va a doblar el brazo, nadie le va a doblar el pulso en su guerra comercial con China. Y dos, el presidente de Estados Unidos ha estrechado su ya conocida alianza con el primer ministro británico, Boris Johnson. Son tal para cual. Y ahí está el acuerdo al que han adoptado, porque el presidente de Estados Unidos le ha dicho que cuente con él para un Brexit duro. Habrá que atenerse a las consecuencias, pero todos, porque Trump anima a Johnson a irse sin pagar la cuenta pendiente con el conjunto de la Unión. El único que consiguió sacar del guión a Donald Trump fue el país anfitrión, el presidente Macron, que invitó al ministro de Exteriores de Irán. Su objetivo, pues rebajar la tensión entre Estados Unidos y Teherán. Se desconoce si Trump dio el visto bueno a este encuentro. Si no es así, que se atengan también a las consecuencias. Y en España hoy conoceremos el nuevo parte médico del rey Juan Carlos. El sábado fue intervenido de corazón en el hospital Quirón, donde le implantaron un triple bypass. Ayer recibió la visita de don Felipe y doña Leticia.
Estaba hablando con él y está bien, bueno, con las lógicas molestias, pero evolucionando muy bien.
Esa es la noticia, don Juan Carlos evoluciona satisfactoriamente, respira sin ayuda, se ha levantado y ha comenzado a ingerir alimentos. Por cierto, no sé si eres de los que hoy te incorporas al trabajo. Siempre es un buen día para volver. ¿Qué mejor que hacerlo en un lunes? Y aquí ni síndrome postvacacional ni nada que se le parezca. Escucha a Pepe Domingo Castaño, la leyenda de Tiempo de Juego.
Y volver, volver, volver a casita otra vez. Ya lo estaba deseando, ¿eh? Volver a tu habitación, a tu camita, a tu almohada, cuánto le echaste en falta, a tu cocina, a tu neverita, por abrirla cuando quieras.
No se trata de quitar trabajo a los psicólogos, Dios me libre, que luego de los del Colegio de Psicólogos, que son buenos amigos, se enfadan, pero los consejos de Pepe Domingo Castaño son siempre los mejores y en esto de la vuelta al trabajo también.